En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Siempre hablamos en nuestra mesa de orientación laboral de personajes de estos que han revolucionado nuestras vidas, como Elon Musk, como Mark Zuckerberg, y siempre lo hacemos con un punto un poco divertido, porque la verdad es que a veces se prestan en las informaciones que nos llegan a ello. Pero hoy nos tenemos que poner muy serios, porque el señor Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, dueño ahora también de Instagram y de WhatsApp, entre otras cosas, ha elegido Talavera de la Reina para instalar un nuevo centro de procesamiento de datos. Dicen que el mayor de toda Europa, y eso se va a traducir en la creación de 1.000 puestos de trabajo, dicen los grandes titulares, aunque si realmente después nos ponemos a ver la letra pequeña, son 800 en la construcción del centro, es decir, con las empresas constructoras, más luego 300 fijos que serán los que realmente participen de las actividades de ese centro de datos. De cualquier manera, como además Talavera de la Reina se encuentra a un paso de la Comunidad de Madrid, es una buena noticia para todos nosotros, porque seguro, vamos, pongo la mano en el fuego, porque algún madrileño estará trabajando seguramente en ese nuevo centro de la empresa Meta, que es la matriz ahora mismo de todas esas redes sociales a las que hacíamos referencia. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Lo que no especifica la información, porque es un poco pronto, es si de esos 300 habrá personas vinculadas con la comunicación. Lo digo porque Andrea San Martín estaría encantada con trabajar con Mark Zuckerberg.
Muy buenas tardes.
Aunque sea a la distancia, porque él por Talavera tampoco se va a pasar mucho.
Lo mismo por videollamada, se cuela en alguna de las entrevistas o quién sabe, ¿no? Bueno, ese proceso de selección.
Igual es de los que despide por videollamada, como aquel que vimos que sí despidió a miles de trabajadores en todo el mundo a través de una videollamada.
Puede ser. Espero que no, que al revés, que se presenten esos procesos de selección, que dé la bienvenida a muchísimos trabajadores y, oye, pues bienvenido a ese nuevo centro.
Indudablemente, además, estaremos aquí muy pendientes de las informaciones que salgan sobre la creación de puestos de trabajo. Alejandro Tobalina, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal te suena Talavera de la Reina a ti?
Pues no he tenido el placer de...
No, has tenido
nunca
el gusto.
Nunca.
Yo sí,
no,
yo, no, no, no. Yo he estado bastante tiempo.
Sí, ¿y qué tal?
¿Bien? Muy bien, una sí gran ciudad. Porque además es ciudad, ¿eh? O sea, es sí una ciudad. Así como cosa turística tampoco tiene mucho, pero una ciudad para vivir agradablemente bien lo es. Bueno, cuando vivía yo por esas tierras tenía como 70.000 habitantes, o sea que...
Que ha llovido entonces, ¿no?
Yo me imagino que ahora andará ya por una... Aunque decían en la información, hablaban seguramente compañeros que tampoco tenían mucha idea, vinculaban Talavera de la Reina con la España vaciada, que yo es mucho, pues no, mucho decir.
Tecleando rápido, en 2018 la cifra aumentó hasta 83.000 habitantes.
Para que veas, o sea que lejos de perder población, como indican algunas informaciones que hemos leído, Talavera de la Reina es una población que, ya digo, que además para vivir es estupenda. Pero bueno, estupendos son nuestros oyentes, los que nos siguen a través de las redes sociales.
En Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y en Facebook, simplemente tecleando dos palabras, Madrid Trabaja.
Y vamos con nuestras ofertas de empleo, como cada día, de lunes a viernes. Empezamos con esa gran noticia que nos proporciona también otra empresa, como es IKEA, que va a crear 450 nuevos puestos de trabajo en dos nuevas tiendas, Torrejón de Ardoz y Leganés.
Sí, precisamente esas tiendas van a estar ubicadas en el Parque Corredor de Torrejón de Ardoz y en el Centro Comercial Parque Sur de Leganés. Se espera que esas tiendas estén en funcionamiento el año que viene, pero ya comienzan con los procesos de selección. Además, en Alcorcón necesitan ahora mismo trabajadores para labores de reposición, gestión de mercancía, atención al cliente y vendedores a jornada parcial.
Por cierto, que estábamos preocupados por el centro del Corte Inglés que abandonó Parque Sur y lo va a ocupar precisamente IKEA.
IKEA lo tendremos el lunes.
Ah.
Así que nos contarán más detalles de ese proceso de selección.
Me estoy enterando al mismo tiempo que los oyentes. Está bien, enhorabuena por haberlo conseguido. Oposiciones en el Cuerpo de Ingenieros Navales, se espera cubrir 24 plazas.
Del total de las vacantes, dos son para personas con certificado de discapacidad de al menos el 33%. Los aspirantes deberán acreditar el título de ingeniero naval o equivalente y superar una fase de oposición formada por 4 ejercicios teórico-prácticos, incluida una prueba de idioma de inglés. Después habrá un curso selectivo y un periodo de prácticas. Hasta el 21 de octubre se podrá presentar la solicitud.
Hay una oportunidad de trabajo para coordinadores técnicos en el Centro Cultural de Aoiz y Velarde.
Madrid Destino convoca 2 vacantes para la coordinación de los recursos humanos en montajes, desmontajes, ensayos y representaciones, así como la supervisión del cumplimiento de las medidas de seguridad en todas las fases del proceso. Piden formación universitaria y experiencia profesional en un puesto con funciones similares de al menos 5 años. La jornada de trabajo es de martes a domingo y el salario bruto anual es de 37.700 euros.
Y luego el Ayuntamiento de Madrid convoca 9 plazas de técnicos de Administración General en la rama económica, economistas, vamos.
Mediante un sistema de acceso de oposición formado por 3 ejercicios obligatorios y un 4 voluntario y de mérito, que será una traducción directa de un texto en inglés, francés o alemán. Además, los aspirantes deberán superar un curso selectivo. Se requiere tener formación universitaria en economía, en ADE o en ciencias actuariales y financieras. El 21 de octubre concluye el plazo de inscripción.
Y luego el sector audiovisual demanda técnicos de instalaciones.
Para el montaje de equipamiento audiovisual en eventos, revisión y solución de incidencias, entre otras labores de asistencia técnica. Además, se requiere tener experiencia anterior en instalación de sistemas audiovisuales, disponibilidad horaria para viajar y se ofrece un contrato de lunes a viernes con un salario que oscila entre 18.000 y 22.000 euros brutos al año.
En Móstoles hay disponible una vacante de florista.
Las funciones serán las de atención al cliente, limpieza y orden del comercio y principalmente la de labores de cuidado de flores y plantas. El contrato es indefinido a jornada parcial y los candidatos deberán estar dados de alta como demandantes de empleo.
¿Qué te interesa? ¿Alguna de estas ofertas de empleo que además cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 23 de septiembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vamos a saludar a nuestros orientadores laborales, que ya los tenemos aquí preparados con esa noticia de la que seguramente también estarán pendientes. ¿O no es así? Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo. ¿Qué tal, Jonathan?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí contentos de tener esa buena noticia del señor Zuckerberg.
Sí, al final es muy importante que las grandes empresas y multinacionales inviertan en España y sobre todo en cuando hablamos del ámbito al que se destina Meta, que si todo va como van pronosticando va a ser una revolución a la hora de entender la sociedad y los nuevos modelos de negocio y de formas de acceder a la información, a las compras, a la vida, al ocio, al día a día.
Yo en eso, fíjate que soy, Jonathan, un poquito escéptico, porque como yo fui usuario de Second Life, que parecía que iba a revolucionar todo, que los artistas daban conciertos y estas cosas, y luego se quedó en nada, pues no sé yo.
Sí, yo creo que aquí la clave va a ser que Apple, Google se metan y haya competencia y todos empujen, que no pase como cuando pasaron en la época hace muchos años con el VHS y el Beta y cosas así, sino que yo creo que al final, ahora yo creo que ya son proyectos que van cogiendo más madurez, pero bueno, quedan muchos años, queda todavía para poder llegar a ello, pero sí es una forma de ya empezar a enfocar la búsqueda de empleo y la formación hacia profesiones que vayan vinculadas a estos sectores. Es una gran
Claro,
oportunidad.
desde luego que sí. Ahí estaréis pendientes vosotros y estará pendiente también Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Tú
Aquí estamos
cachondeándote
buscando.
de Zuckerberg viernes sí, viernes también y mira.
Buah, nos va a dar una cantidad de noticias en la mesa de redacción que ya verás tú lo bien que nos lo vamos a pasar.
Bueno, luego llegará todo esto de las preguntas que hace Facebook para trabajar en Talavera de la Reina.
Buah, eso vamos seguro, seguro que lo tenemos en la mesa de redacción. Estaría genial poder asistir con una camarita y poder verlo, oye.
Bueno, de cualquier manera, lo importante es que cuando estemos en búsqueda de empleo, muchas veces no nos convirtamos en los enemigos de nosotros mismos, que eso sucede con mucha frecuencia y con actitudes como la que vamos a tratar de combatir en el día de hoy, que es la procrastinación. La procrastinación, por así decirlo, es eso de, o sea, lo contrario de haz hoy antes que mañana, ¿no? Es ir posponiendo las actividades que tenemos que realizar, pues un poco, a veces por dejadez y otras veces porque el estado de ánimo no permite otra cosa. Yo no sé si en tu experiencia, Jonathan, te encuentras
Sí.
con muchas personas que sobre todo en los primeros momentos de búsqueda o incluso los que llevan ya muchísimo tiempo de búsqueda, pues pueden tender a esto de la procrastinación, es decir, a ir dejando, 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 ya enviaré el currículum mañana, ya enviaré el currículum mañana, ya llamaré pasado mañana a quien sea, ese tipo de actuaciones.
Sí, al final es una situación que se da que muchas veces viene vinculada porque hay personas que creen que las empresas van a ir a por ellas a buscarlas a su casa, ofrecerles un contrato y decirles, mira, estamos interesados en tu perfil porque tienes mucha formación o porque tienes mucha experiencia, pero también puede ser pues por eso que comentas de al final la desesperación, la desmotivación, la falta de ver resultados en la búsqueda de empleo, a la hora de acceder a las ofertas. Entonces, es muy importante que siempre intentemos cuidar la parte de la proactividad que nos va a permitir pues ir encontrando esos momentos y huir de la procrastinación.
Ya.
Pensé que no me iba a salir.
Sí, bueno, yo a veces empleo el truco, si alguien me escucha que digo procrastinación, no es que no sepa cómo decirlo de verdad, es que me resulta más fácil de pronunciar que procrastinación. De cualquier manera, Mercedes, además, tú que trabajas con colectivos de mayores de 45, no sé si hay una mayor tendencia porque muchos de ellos, digamos que salen a la lucha ya un poco derrotados psicológicamente.
Sí, para mí este tema tiene que ver mucho en el tema de la edad, con la falta de expectativas, ¿no? De pensar que no hay hueco para ellos, de pensar que la edad es el mayor escollo que tienen y al final se quedan con el run-run de la edad y eso les lleva a dejar de echar currículum y dejarlo todo para más adelante cuando a lo mejor no haya tanta crisis, ¿no? O cuando no, no sé, un momento Disney casi
Sí.
que nunca llega, ¿no?
Bueno,
Entonces sí que
sí, sigue, perdona.
yo esto lo trabajo bastante, ¿no? Hablando en los talleres o con ellos en individual, como separando, digamos, una zona de influencia, yo creo que lo he comentado alguna vez, una zona de influencia que es aquello que yo puedo controlar, ¿no? Es todo aquello en lo que yo puedo influir y una zona de preocupación que es todo aquello que escapa de mi control, ¿no? Y al final eso es la edad es la que es. Entonces, si yo me quedo con el tema de la edad, al final me quedo, ¿no?, como en una especie, para que lo visualice, en una especie de mecedora, que estoy adelante a detrás, adelante a atrás con el tema de la edad, no salgo de ahí y, claro, al final eso me lleva a la inacción, no me saca de donde estoy, ¿no?, porque me quedo en la mecedora eternamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí la pregunta es, para salir de ahí, ¿no?, ¿qué puedes influir? O sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer en esa zona de influencia, ¿no? Y ahí es donde se lleva a la gente o a estos participantes hacia la acción, ¿no? Yeah. Pues que en las entrevistas tener una respuesta preparada para eso, el tema del currículum, no poner tanta información, no poner la edad, no sé, una serie de como pequeños trucos que además los acabamos sacando ahí entre todos como para superar ese momento de procrastinar, ¿no? De es que no, ¿sabes? Para salir de esa inacción.
Claro. Bueno, vamos también a contar con la ayuda de un especialista, porque esto tiene que ver mucho con el ámbito de la psicología, y tenemos con nosotros a Cristian Manuel Nape, que es psicólogo de la clínica Psicoabreu. Cristian, ¿es Cristian o Manuel? ¿Qué prefieres? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristian,
vale, perfecto. Bueno, pues ya has escuchado a los orientadores laborales, que son las personas que trabajan con otras que están buscando trabajo y que se pueden encontrar con esa, no sé si decir tentación a la procrastinación y esa necesidad de luchar contra ella. Y los psicólogos sí que nos podéis echar una mano, ¿no?
Pues sí, porque piensa que detrás de la procrastinación realmente lo que hay no es una cuestión de que no tengamos tiempo. Hay un tema sobre todo emocional. Hay una serie de emocional y también de pensamiento, una serie de pensamientos negativos, unas emociones desagradables, una serie de creencias sobre nosotros que es las que están de alguna manera impidiendo que podamos realizar aquellas tareas que
Cristian, queremos hacer. Perdóname una cosa, pero no sé si tienes el teléfono cerca de la cara o y tienes barba, porque estamos escuchando como un ruido, un roce. Sepáratelo vale. Un poquito, aunque te toque hablar un poquito más alto, ¿vale?
Vale, disculpa, es que llevo como unos auriculares y posiblemente
Ah, pues seguramente los auriculares te están rozando con algo y es lo que está provocando ese ruidillo. Bueno,
vale,
pues,
¿me escucháis ahora mejor?
Sí, vale. Ahora perfectamente, ahora sí el ruido ha desaparecido. Bueno, pues nos estabas contando que tiene que ver, pues eso, con... hay múltiples factores, me imagino, ¿no, Cristian? Que nos lleven, nos conduzcan a tener esa actitud.
Sí, claro. O sea, hay factores inherentes a la misma tarea en sí, una tarea que nos resulte especialmente desagradable, que sea pesada, tediosa, pues ya de por sí puede hacer que tengamos dificultades para realizarla. Pero luego también hay otra serie de factores, digamos, más internos, como pueden ser aspectos de nuestra personalidad o pensamientos acerca de nosotros, esas creencias, inseguridad, dudas de nuestra capacidad, o incluso emocionales como puede ser un miedo al fracaso, ansiedad. Yeah. Todos estos factores pues contribuyen a que se genere esta procrastinación.
¿Y la manera de luchar contra ella difiere también en función de los motivos que la provoquen?
Lo más importante de todo es tomar conciencia y hacer un poco de reflexión y darse cuenta de cuáles son los motivos que hay. Y realmente son unos motivos, digamos, lógicos o va más allá. O nos estamos poniendo una serie de excusas para realizar una actividad como, bueno, ahora lo puedo hacer mañana, hay tiempo. Una serie de excusas que nos hacen que una y otra vez no realicemos aquello que queremos hacer. Y que pueden ser que estén actuando como una especie de mecanismo de protección, pero nos genera a la larga una serie de problemas. Entonces, analizar qué es lo que está pasando, cómo me siento yo al realizar esta tarea, qué emociones me genera, qué pensamientos me genera.
Ya. Si lo aplicamos a lo que estábamos comentando, la búsqueda de empleo, que en muchas ocasiones pues afecta a colectivos que lo tienen más complicado. Hablábamos con Mercedes de los mayores de 45, pero podríamos hablar de jóvenes que buscan su primera experiencia laboral, de personas con discapacidad, en fin, que ya de por sí uno se plantea la búsqueda como si tuviera que subir al Everest, ¿no? Con lo cual yo creo que también existe esa posibilidad de decir, bueno, pues lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando.
Claro, en determinados colectivos o en determinados momentos, pues sí, cada vez vamos dejando esa, digamos, esa tarea que, o ese proyecto que teníamos previsto hacer. Y eso cada vez nos va generando a nosotros mismos una, digamos, nos mina en nuestra autoestima, en nuestro autoconcepto, pues va generando y va reforzando todos aquellos pensamientos negativos que teníamos, ¿no?, de nuestras dudas. Pues el hacerlo una y otra vez, pues es un problema.
Ya. Y cómo lo, en ese caso específico, ¿cómo podemos luchar contra, digamos, esa sensación negativa que tenemos?
Contra la sensación negativa es, pues, tenemos que superar esa procrastinación, poner en marcha una serie de estrategias encaminadas a vencer, digamos, a ese enemigo, ¿no? Por un lado, primero está la toma de conciencia y luego pues puede haber una serie de estrategias que podemos poner en marcha, como tener claro cuál es nuestro objetivo, el dividir ese objetivo, digamos, en pequeñas submetas que nos puedan permitir alcanzar la meta final, y esas pequeñas submetas pues buscarlas, hacer realizarlas de una manera que, o preparar, digamos, el entorno para poder realizarlas de una manera adecuada y que podamos resolver esa submeta. Y aparte, pues continuamente reforzarnos, ¿no?, en mandarnos mensajes positivos que nos sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo, que estamos avanzando más hacia esa meta. Entonces, todo esto nos puede ayudar a ir venciendo esa procrastinación.
Y luego me gustaría preguntarte por la gente del entorno, porque muchas veces no ayuda. Es decir, continuamos hablando de situaciones de paro, ¿no?, de búsqueda de empleo. Pues hay veces que tienes detrás a gente que está además reprochándote, ¿no? Es que no haces lo suficiente, es que yo haría tal cosa, porque siempre los de alrededor lo harían mejor que uno mismo, eso está claro.
Claro, eso al fin y al cabo lo que está haciendo es reforzar a lo mejor ciertas creencias negativas que tenemos sobre nosotros mismos. Si ya de por sí estamos procrastinando porque tenemos, digamos, dudas de nuestra capacidad, el entorno puede estar favoreciendo, reforzando de alguna manera esas mismas dudas. El que que nos genere inseguridad, que tengamos dudas de nuestras propias capacidades, de nuestra valía. Y, por supuesto, el entorno es muy importante, los mensajes que recibimos.
Ya. Bueno, vamos a comentar también con Jonathan. Jonathan, ¿qué te parece de lo que nos está comentando Cristian?
Es muy importante, sobre todo, el que una persona del ámbito de la psicología nos dé esta información para que tengamos en cuenta que la búsqueda de empleo, cuando hablamos de acceder a un empleo, que factores de formación, experiencia y conocimientos, hay otros factores que son clave, que son los que van ligados a la persona. Y cuidar estas cuestiones son las que son muy importantes. Entonces, es importante eso, pues que la gente se dé cuenta de que hay que cuidar todos los detalles que nos permitan al final pues afrontar esos procesos con garantías. Y yo quería preguntarle qué consejo daría a una persona que tiene un entorno poco favorable a la hora de poder acceder a un empleo y que además pues se escuda en ese entorno a la hora de justificar sus fracasos a la hora de la búsqueda de empleo.
O su inacción, ¿no? Más que fracasos, aunque bueno, evidentemente uno fracasa cuando no actúa.
Bueno, pues lo primero hay que tomar conciencia y delimitar qué parte del problema es nuestra propia responsabilidad. A ver, pues a ver, cierta parte que sí intentamos, y de hecho eso también sería una forma de procrastinar, ¿no? Es decir, bueno, me dejo esto pues, y me excuso en que los demás me dicen porque yo soy tal. Entonces, tenemos que tomar conciencia de cuál es nuestra responsabilidad, hasta qué punto nosotros intervenimos en ese proceso de procrastinación. Al fin y al cabo, la procrastinación es una forma de excusarnos para evitar un malestar, y es una serie de mensajes que nos decimos, y vamos buscando cualquier tipo de mensaje aquel que pueda justificar el hecho de que estemos procrastinando. Yeah. Entonces, esto tenemos que darnos cuenta de que no vaya a ser que esto es otra justificación más. Tenemos que, digamos, conectar con nosotros y ver cuál es nuestro grado de responsabilidad en todo eso y tomar control de nuestro proceso. Al fin y al cabo, es nuestra vida y somos nosotros los que tenemos que buscar, encontrar nuestro sitio.
Mercedes.
Sí, la verdad es que ha estado bastante interesante. A mí, sobre todo, lo que más me surge es lo que he hablado, ¿no?, sobre cuando procrastinamos, ¿no?, por las dudas sobre nuestra capacidad, ¿no?, que es lo que les pasa, yo creo, que a la mayoría de los usuarios, digamos, que tienen mayor dificultad, ¿no? Que llega un momento en la búsqueda, sobre todo cuando ya llevan mucho tiempo sin resultados, que llegan a dudar de sí mismos, de bueno, y todo lo que yo sé y todas mis competencias y todas mis habilidades, ¿serán reales o por qué nadie las quiere, ¿no? O por qué nadie me da esa oportunidad. Entonces ya es como si los demás no me quieren, ¿no? Pues ya dudo sobre mí mismo y ya no soy capaz de valorarme, ¿no? Entonces, sí que es verdad que luego lo trabajamos, eso, pues con toda una serie de ejercicios, ¿no?, de autoestima y de centrarnos en los puntos fuertes, pero para mí es como un trabajo que siempre, en la búsqueda de empleo sobre todo, hay que hacer constantemente a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y es la parte eso que más cuesta, porque al final sí que yo les digo muchas veces, digo, si lo dejáis, al final no vais a saber por qué no encontráis trabajo, si realmente es porque no hay oportunidades o porque no salís a buscarlas, ¿no? Entonces eso a veces les sirve un poquito como acicate, ¿no?, para echar para adelante.
Bueno, yo, para terminar, Cristian, me gustaría preguntarte, porque estamos hablando de la procrastinación como una actitud, pero no sé si se puede convertir en un trastorno o puede derivar en otros trastornos.
Bueno, no es un trastorno en sí, la procrastinación, pero sí que es verdad que todos en algún momento podemos procrastinar, ¿de acuerdo? No es una cosa, digamos, que solo les pase a ciertas personas, ¿no? Todo en algún momento no ha podido pasar. Sí que es verdad que si una y otra vez tenemos, digamos, como hábito o lo realizamos continuamente, es un problema. Es un problema porque sería no es que estamos procrastinando, es que somos procrastinadores. Entonces, ahí sí habría que ver qué es lo que está ocurriendo. Y posiblemente detrás de la procrastinación pueden aparecer otra serie de trastornos y entonces la procrastinación se convierte en un síntoma.
Correcto.
¿Trastornos que pueden haber detrás? Pues de este estado, digamos, depresión, puede haber también una elevada ansiedad, trastornos de ansiedad o trastornos de personalidad. Entonces, sí habría que hacer ahí, digamos, una evaluación o un trabajo más intenso, ¿no? Y ponerse en manos de un especialista.
De acuerdo, pues Cristian Manuel Nape, psicólogo de la Clínica Psicoabreu, muchas gracias por habernos iluminado.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias. Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Las 15 y 31 minutos, en un día en el que estamos diciendo adiós al verano, ¿qué le vamos a hacer? Pero siempre, Jonathan, hablamos con vosotros de personas que lo tienen complicado y hoy hemos querido dar, digamos, la vuelta a la moneda y hablar de profesiones en las que, según parece, tú vas a la universidad, Jonathan. Estudias lo que te corresponde y justo cuando te dan el graduado universitario ya tienes en la puerta prácticamente una empresa pidiéndote que te incorpores con ellos. ¿Te parece una fantasía, Jonathan, teniendo en cuenta con las personas con las que tú trabajas?
Ahora mismo sí, me parece un ideal que sería perfecto, pero creo que nos falta mucho. Sí, puede que haya alguna cosa ahí muy específica, muy concreta, pero lo veo difícil.
Bueno, ¿y en el caso de Mercedes?
Sí, hombre, es complicado. Lo que pasa es que luego tienes las carreras estas de nuevas tecnologías, desarrollo de aplicaciones y tal, que sí que es fácil. Los nuestros es más complicado, nuestros no. Perfiles son más complicados.
Bueno, no hace falta acudir a la tecnología, aunque tiene mucho que ver también. La tecnología hoy en día se aplica a un montón de actividades, pero vamos a hablar con Carlos del Cubillo, que es ingeniero agrícola y que nos comenta que prácticamente que no ha estado en el paro. Vamos, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y eso que también estudiaste filosofía, ¿no?
Sí, sí, una carrera con bastante paro, por otro lado.
Sí, por eso digo. Bueno, aunque últimamente te digo que se contrata mucho filósofo en el mundo de las nuevas tecnologías. Y supongo que a lo largo de la carrera también lo hablasteis, ¿no? Porque hay muchos debates que tienen que ver con la filosofía.
Sí, sí, es verdad que sí, sí que hay una especie de tendencia a valorar sobre todo el aspecto de la capacidad de reflexión, la capacidad de ver y de colocar todo lo nuevo que surge en un lugar común que sea comprensible para todos, ¿no? Así que bueno, me alegro de que también se valore.
Bueno, y en este caso te llamamos porque leímos un reportaje en El Español que nos hablaban un poco de tu trayectoria, que creo que además de ser ingeniero tuviste que pasar por el máster habilitante y a partir de ahí, ¿qué ocurrió?
Bueno, a ver, lo siento, igual no lo he explicado bien. Yo no hice el máster habilitante.
Ah, vale.
¿vale? Pero bueno, lo siento.
Ha sido culpa mía, porque donde me habían escrito no he estado nunca parado, porque... Ah, no, sí. Bueno, de cualquier manera, esto no es importante. Caso. Cuéntanos.
Pues mira, yo hice... Bueno, yo acabé la carrera de filosofía, me gradué y empecé la carrera de ingeniería agrícola en 2017. Y bueno, hice los 4 años, se me dio bien la carrera y lo que reflejamos un poco en el artículo que hicieron en El Español era que pues yo antes de entregar el trabajo de fin de grado, pues ya contacté con alguna empresa y ellos pues me cogieron para hacer unas prácticas y después ya me ofrecieron mi contrato y digamos que encontré otra oferta en un sector que a mí me interesa más y pues también me pude cambiar con facilidad, o sea que digamos que el interés un poco que suscitó fue por las ofertas de trabajo.
El sueño de cualquier joven, ¿verdad, Carlos? Por aquello de que tenemos la generación mejor preparada y sin embargo pues no con tantas oportunidades laborales e incluso con posibilidad de cambiar de un trabajo a otro, y todo ello además, Carlos, en la Comunidad de Madrid, que no es precisamente de las comunidades más agrícolas de España.
No, de la que menos probablemente, de hecho.
Por eso, que siempre sí. Tiene mayor dificultad, ¿no? Que yo creo que habrá padres que le digan a sus hijos, pues si vas a estudiar ingeniero agrónomo o agrícola, pues te tendrás que ir a otra región a trabajar, ¿no?
Sí, es verdad que, vamos, y también yo cuando he estado buscando trabajo, muchas de las ofertas son fuera de Madrid, muchas ofertas son de viajar bastante. Al final, pues eso, nosotros necesitamos estar cuando hacemos trabajo de campo, de terreno, pues necesitamos estar cerca de las explotaciones agrícolas o de donde se produce, y eso no suele ser en Madrid, así que sí, es verdad que mucho trabajo es fuera.
¿Y cuando estudiabas, pensabas que podía ser así? O sea, ¿te preparaban a que...? Porque hay carreras que ya desde que empiezas te dicen, oye, si la acabas, sales con trabajo seguro. ¿Era vuestro caso?
Bueno, sí, la verdad es que, digamos que el campo de la ingeniería, ¿no? Y decíais un poquito antes de saludarme, hablabais de otros perfiles en los que esto no se da. Es verdad que en el campo de la ingeniería nuestros profesores sí que tienden a motivarnos, pues hablándonos de la posibilidad de experiencias profesionales y también en nosotros mucho de las diferentes opciones que teníamos y todo lo que abarca la ingeniería agrícola.
De cualquier manera, tus planes siguen, digamos, buscando nuevos horizontes profesionales, porque ya que hay escasez, ahí los que mandáis sois los trabajadores.
Sí, a ver, es verdad que... sí, o sea, es verdad que nosotros quizás dices, bueno, tenemos la opción de elegir muchas veces, pero bueno, tampoco... Esto se lo comentaba también a David, el chico que me hizo la entrevista. Digamos que las ofertas nunca nos llueven, ¿no? O sea, nosotros tenemos que emplearnos, tenemos que trabajar nuestro currículo, tenemos que enviar cartas de motivación, pedir a los profesores o a quien sea una carta de recomendación, y es verdad que hay trabajo. A nivel personal, pues ahora mismo la verdad es que estoy muy contento. Yo estoy en Norel, que es una empresa de alimentación animal, y tengo bastante responsabilidad, tengo un trabajo que me gusta, en un sector que me gusta mucho, que es el de la alimentación animal, y bueno, hoy por hoy he dejado de buscar.
Bueno, y lo otro, de todas formas, Carlos, lo que acabas de descubrir es que a nadie le regalan nada. O sea, quiero decir que al final todo lo que nos comentabas de, hombre, no te lleven las ofertas, no somos futbolistas, ¿no, Carlos? No, esto no es que...
No somos futbolistas, no. Y a nadie le regalan nada, y bueno, o sea, me alegro que lo digas, ¿no? Porque es verdad que quizás se puede decir, jolín, macho, qué rápido has encontrado trabajo, no sé qué. Yo tengo que decir que yo me considero un privilegiado, porque yo he tenido la oportunidad de decir, primero, voy a estudiar otra carrera, es decir, yo con 24 años tuve la posibilidad de decir, voy a estudiar otra carrera, y después, al acabarla, de decir, oye, ahora voy a estar 3 meses de prácticas ganando 150 euros al mes, habiendo terminado la carrera, que es algo que no, quizás no todo el mundo se puede permitir. Yo tengo, he tenido compañeros de trabajo que pues que han estado bastante tiempo en otra cosa, ¿no? Yo una compañera recuerdo que estuvo trabajando en una tienda porque cuando ella terminó la carrera no podía, no encontraba trabajo y tardó 3 años en encontrar el momento de tener esa oportunidad y ella no se podía permitir pues tener ese contrato un poco, no voy a decir precario, porque yo en Plantae, que es donde estuve, al principio me dieron una oportunidad buenísima, siempre me han tratado genial, pero con unas condiciones que son de becario, claro, de prácticas y que no todo el mundo puede decir al terminar una carrera, después del esfuerzo que para muchas familias supone estudiar una carrera, decir, oye, pues es que ahora todavía no voy a estar ingresando dinero.
Claro, claro, claro. Bueno, de cualquier manera has pasado por ese tránsito y yo creo que eso también te sirve también para valorar lo que tienes, lo cual está muy bien, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Bueno, pues nada, que Carlos, que aquí que ya digo que los viernes hablamos de jóvenes con dificultades, pues porque no tienen formación o porque están buscando el primer trabajo y el mercado laboral no les admite, queríamos hoy ver el otro lado de la moneda, que al final no es una cuestión de suerte, es una cuestión de trabajo, porque evidentemente la suerte no es lo que motiva que Carlos del Cubillo hoy en día está trabajando en un sector que le gusta y en definitiva pues digamos que ejerciendo la labor para la que se ha preparado durante tantos años en la universidad. Muchísimas gracias, sí. Carlos.
Pues nada, gracias a vosotros. No sé si podría decir, vamos, en esta última en línea de lo que has dicho, de hablar con vamos, de la sobre todo los que están escuchando antes de entrar yo, yo quiero animar de verdad a todos los jóvenes a que demostremos que es totalmente falso lo de que la gente no quiere trabajar.
Ya.
Porque la gente sí que quiere trabajar, pero tenemos que demostrarlo. Es verdad que no a cualquier precio y en cualquier cosa, pero sí que queremos trabajar y somos una generación que venimos con muchas ganas. Así que bueno, vamos a demostrarlo.
Pues venga, a demostrarlo, que nos tenéis que pagar la jubilación, Carlos.
Sí, a ver quién paga la nuestra.
Eso será otra cosa, pero os tenéis que poner a otra cosa que no tiene nada que ver con el ámbito laboral, es más con el ámbito personal.
Pues bueno, sí. Bueno,
un abrazo.
Muchas gracias.
A ti.
Adiós.
Y vamos a hablar de un programa de empleo que tiene Cruz Roja, que nos ha llamado mucho la atención y que además creo que van a impulsar próximamente una nueva edición, porque ya tienen años de experiencia. Se trata del programa que dirigen a jóvenes extutelados. Tenemos a Marta Albuerne, que es la coordinadora del plan de empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Sé que ha sido un poquito atraco, pero como eres tan buenísima y te lo sabes todo tan bien, pues no vas a tener ninguna dificultad en comenzar a explicarlo. Mira, vamos a empezar por lo elemental, que es explicar qué entendemos como un joven extutelado.
Pues es un joven que ha estado tutelado por los recursos públicos, en nuestro caso de la Comunidad de Madrid, y que al cumplir la mayoría de edad sale del recurso de acogimiento en el que se encuentra.
Uh-huh. Y claro, a partir de ahí se tiene que buscar, como se dice popularmente, las habichuelas.
Sí, se tiene que buscar la vida, efectivamente. Es verdad que tras el cambio de legislación que ha habido hace poquito, de una manera más fácil. Ha habido un cambio de legislación radical, sí, por el cual cuando salen de estos centros ya poseen permiso de trabajo, mayoría de edad, permiso de residencia y trabajo. Hasta hace poco salían solo con permiso de residencia, lo cual puede suponer que era una dificultad tremenda para ellos.
Claro, porque al final tienen que obtener ingresos pues en la economía sumergida, hablando en plata.
Sí, a muchos no les queda más remedio, efectivamente.
Claro. ¿Y qué tipo de actuaciones desarrolláis en este programa? Que creo que lo reiniciáis, ¿no?, ahora en estas fechas.
Bueno, en realidad estamos poniendo en marcha internamente un piloto. Nosotros llevamos trabajando años con jóvenes extutelados. Tenemos unas compañeras estupendas que trabajan con ellos todo lo que tiene que ver con la cobertura de las necesidades básicas, la atención socioeducativa, trabajan muchos con ellos el ocio saludable, la construcción de redes, porque claro, al final cuando sales de una institución, ¿no?, pues hay un tema de familia que no has tenido, ¿no?, y de amistades que de alguna manera se pueden quedar dentro incluso, y te ves también en ausencia de redes sociales, ¿no?, y de redes personales que te den, claro, que te den esa cobertura. Por fomentar también hábitos que al final lo que consigan es que ellos consigan bienestar personal, ¿no?, y autonomía, ¿no? La autonomía yo creo que es la clave. Mm. Entonces hasta ahora veníamos acompañándolos a través de los programas que tenemos de empleo para jóvenes en general, es verdad que bueno, haciendo hincapié en las especiales necesidades que estos jóvenes presentan, y bueno, hace poquito que hemos puesto en marcha un piloto que ya incorpora un programa específico para ellos, a ver qué tal va y si va bien, pues poder continuar y dándole su plena autonomía dentro del programa de empleo.
Claro. Bueno, pues si te parece, Marta, vamos a hablar con un joven que no es que haya participado en el programa, porque el programa piloto...
Todavía no, efectivamente.
Pero sí que ha participado en el plan de empleo de Cruz Roja. Él es Abu, un joven costamarfileño que llegó a España cuando era menor de edad. Abu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te estabas yo creo que sintiendo muy identificado cuando Marta nos contaba la situación que había hasta hace unos meses que cambió la ley, porque fue tu caso, es decir, tú tenías permiso de residencia, pero no permiso de trabajo cuando fuiste mayor de edad, ¿verdad?
Sí, fue exacto, porque estuve aquí en Madrid, tenía un año de permiso de trabajo, de permiso de residencia, pero no estaba autorizada a trabajar.
Y eso que te esforzaste porque, bueno, estuviste haciendo un curso de operario de almacén.
No, almacén, exacto. Que fue a Cruz Roja, que me enseñó uno de mi amigo, que estuve también ahí. Estaba buscando un curso de mozo de almacén.
Sí.
En un sitio que no sé cómo se llamaba. Son también unas asociaciones que también... Estuve preguntándole si me podría encontrar un curso. Al mes siguiente había un curso de Cruz Roja.
Sí.
Que me llamaron y fui, me apunté. Estuve haciendo un clase de online con ellos.
Sí. Y el problema que te encontraste fue que hiciste el curso, podías trabajar ya en ello, salvo por el permiso.
Exacto, mientras haciendo la formación y esperando que algún día me sale la autorización para poder trabajar.
¿Y ese día ha llegado? ¿Ya tienes autorización para trabajar?
Sí, justo cuando lo he tenido, llamé a Ana, es una señora de Cruz Roja.
Sí.
Y le expliqué, y le digo, oye, Ana, que ya me ha salido el documento, lo siento que está fuera, que ya me ha salido el documento, así que puedo trabajar. Y ella me dijo que vale, que me iba a enviar mis currículos a algunos sitios de la formación que hizo.
Sí.
Para saber si se encuentra un trabajo para mí.
Bueno, y ese trabajo lo has conseguido y ahora te escuchamos en el metro, ¿no?
Sí, desde que ahora ya acabo de trabajar, voy a casa, sí.
Bueno, y Abu, después de tanto tiempo luchando, me imagino que ahora es como respirar tranquilo, ¿no? Como, uff.
Es verdad que ahora ha sido como algo de suerte, porque justo que me ha salido el permiso de trabajo, fui a apuntarme en Cruz Roja, que está justo en Cuatro Caminos, la oficina.
Sí.
Y ahí, bueno, fue algo de muy suerte, una cosa muy increíble. Muy y bueno... Bien.
Bueno, muy increíble y que yo, fíjate, siempre decimos aquí, a lo mejor una dosis, un poquito de suerte hay que tener, pero desde luego en tu caso no solamente hubo suerte, sino hubo esfuerzo y hubo lucha por tu parte, que sí. Sin tener papeles, pues buscaste la vida, donde había un curso para ser mozo de almacén, lo hiciste, en fin, que todo eso no es suerte, eso es lucha, ¿verdad?
Sí, exactamente, es un esfuerzo, bueno. Porque tenía ganas, quería trabajar, no tenía un permiso de trabajo, solamente tengo un documento que no podía trabajar, pues esto es una agobia, y cada vez pensaba cómo me iba a salir adelante.
Pues estoy seguro que lo vas a hacer, Abu, que ahora ya tienes, no tienes ningún obstáculo y eres una persona trabajadora y luchadora, así que seguro que lo haces. Muchísimas gracias, Abu.
Gracias a ti.
Un abrazo. Bueno, Marta, cómo nos gusta escuchar todo esto, porque nos damos cuenta verdaderamente de eso, del espíritu de lucha que tienen personas que no lo tienen nada fácil.
Eso es, a veces, bueno, pues escuchamos ciertos discursos, ¿no?, que parece que quieren hacernos dudar, pero al final estamos hablando de jóvenes, muy jóvenes, que siendo muchos niños han perdido todos sus redes familiares y han tenido que pelear y luchar y vivir en circunstancias muy complejas y salir a una sociedad pues con 18 años y muy pocos recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecimiento en este caso al esfuerzo que hacen ellos, por supuesto, y ellas, y luego a las empresas que están muy sensibilizadas.
Y a vuestro apoyo también, a Ana, que también
sí, se acordaba de ella. Sí, Ana, que es fantástica, sí. Pero sobre todo eso, el poder tener la oportunidad de bueno, pues contar con empresas que saben de su lucha, ¿no?, diaria, y sensibilizadas, efectivamente les dejan entrar en procesos de selección. Y bueno, pues como ADU consiguen tener un trabajo, jornada completa, poder mantenerse y ser autónomo, que al final es lo que buscan, es decir, poder vivir tranquilamente.
Pues que sea un éxito el programa piloto, porque ya hemos visto en el testimonio de ABU que sin tener ese programa piloto, pues vuestro trabajo una vez más ha ayudado a cambiarle la vida y él también luchando por ello, pero evidentemente aquí también vosotros habéis puesto vuestra experiencia y vuestro granito de arena. Muchas gracias.
Nosotros al final canalizamos, Javi, ellos son los que hacen el esfuerzo y los que se lo ganan.
Claro, pero hay veces que están despistados y vosotros les ponéis en el camino, que no es poco tampoco, o sea que... Sí. Muchas gracias, Marta, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido. Y nosotros le ponemos banda sonora. Que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. Recuerda que te acompañamos en las noches de lunes a viernes, a partir de las 2.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias, para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75€. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menudo menú tenemos este sábado en el partido de la Onda.
Segunda división, baloncesto y selección española.
A las 2 de la tarde arrancamos con el Huesca-Leganés. No pueden fallar los pepineros.
Y a las 6 y 5 volvemos con la semifinal de la Supercopa de España de baloncesto. Real Madrid-Betis.
Cerramos la tarde con el España-Suiza de la Liga de Naciones.
7 horas frenéticas.
Sonido Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Go.
Y cerramos la semana en Madrid Trabaja con esas noticias que se convierten casi en una especie de examen para Mercedes, para Jonathan, incluso para Laura, que hoy no está, le tenemos reservada una oferta de empleo y no ha querido estar con nosotros, ha salido huyendo. No sé, Mercedes, si Carlos III ya le ha hecho alguna propuesta y no nos lo quiere contar.
Oye, pues lo mismo la vemos por allí asesorando a Carlos sobre a qué tiene que contratar.
Sí.
Y no sé, y a lo mejor un poquito de modales también, ¿no?
Te iba a decir, digo, a lo mejor falta le hace a Carlos III, que le pongan un poquito en orden.
Sí, la verdad es que sí, madre mía.
Bueno, vamos a hablar del trabajo híbrido, que hay quien dice que es emocionalmente agotador.
Sí, hay que tener cuidado porque ese trabajo híbrido puede no ser tan buena idea, no es oro todo lo que reluce, y si no, que se lo digan a Clara, una gestora de cuentas que trabaja en una empresa londinense. Su jefe le dijo que trabajara 2 días en casa y el resto de la jornada en la oficina. Clara pensó que sería un alivio y que podría conciliar así mejor su vida familiar al tener un control de su horario. ¿Cuál fue su sorpresa? Que empezó a sentirse agotada tras tener que estar cambiando de escenario cada 2x3. La generaba estrés y una sensación constante de no estar nunca instalada.
Jonathan, ¿tú haces trabajo híbrido o no?
A veces, sí, pero bueno, principalmente en oficina, pero sí tenemos también opción de hacerlo híbrido y puede ser complicado, pues requiere organizarse muy bien, crear espacios de trabajo que diferencien también del día a día, si no, al final acaban entrometiéndose la vida social con la personal, con la laboral y es complejo.
Bueno, y tú, Mercedes, sí que haces trabajo híbrido, ¿no?
No, nosotros ya estamos 100% aquí en las oficinas, pero vamos, que creo que es una cuestión, como decía Jonathan, ¿no?, de organizarse y de tener bien separados los ambientes, incluso de un tipo de trabajo más, a lo mejor, de intervención, lo haces en la oficina, y un poco el trabajo más de gestión, más de papeleo, de llamadas, hacerlo en casa, ¿no? Es claro. Un poco esa la cuestión, organizarte.
Bueno, yo me imagino al autor de la siguiente información a la que vamos a hacer referencia diciendo en su medio de comunicación: paren máquinas, que vamos a hablar del drama de Sadi.
Totalmente, porque es muy común que en algún momento de nuestra vida nos digan que no en un proceso de selección para trabajar en una empresa, es totalmente normal. Porque no cumplimos con las competencias requeridas para el puesto, porque la persona que ibas a sustituir finalmente no va a darse de baja, o incluso porque la compañía que te ha seleccionado ha quebrado, que no es muy común, pero es más común...
¿Hablas en primera persona?
No es muy común, pero es seguro que es más común que lo que le ha pasado a Sadi Brítez, que directamente va a solicitar empleo y le dicen, oiga, lo sentimos mucho, pero no podemos contratarla porque está usted muerta.
No me digas.
Sí, su historia la recoge El Español en un reportaje en el que Sadi cuenta que ha habido una especie de error administrativo y que está peleando con la Seguridad Social, que ahora le dice que tiene que coger cita para resucitar, entre comillas, y ella dice, oye, ha sido un error vuestro, no voy a esperar 1 mes y medio, 2, a concertar una cita para que me arregléis esto.
Pues imagínate, Jonathan, que pasas por enviar miles de currículum, que pasas por no sé cuántas entrevistas de trabajo, que dentro de la propia empresa pasarás por varias pruebas antes de que te cojan. Y cuando te van a firmar el contrato dicen, uy, si está usted muerta.
Sí, es una buena oportunidad para trabajar la competencia de la tolerancia. Porque sí.
Y de la paciencia.
Y la paciencia, al final yo creo que son estas situaciones que hablamos que se escapan a nosotros y al entendimiento, y sobre todo que sin ser un error tuyo que te penalice de una forma tan tremenda. A veces la informática, dependemos de la tecnología, y estas cuestiones también son daños colaterales.
Es que no puede cobrar el paro ni nada.
Claro,
por supuesto.
Claro, hombre, por supuesto. Entonces, si está muerta, está muerta. En fin, oye, que nos está escuchando Laura, que sepa que esta oferta de empleo era para ella, pero como no está, se la vamos a ofrecer a Mercedes. Pero antes, Mercedes, te tengo que hacer una pregunta de entrevista de trabajo. Mercedes, ¿estás?
Dime. Estoy.
¿Tú sabes diferenciar un vaso de agua de un vaso de cerveza?
¿Un vaso de agua de un vaso de cerveza?
Yo tengo mi duda ya.
No hay trampa ni cartón, Mercedes.
El vaso de cerveza es un poquito más grande que el de agua. Bueno, no sé qué sea un
frío. No va por ahí, no va por ahí. Lo que sucede es que una tienda de alimentación en Alemania quiso hacer una oferta de trabajo llamativa, tan atractiva, que el número de solicitudes ha sido mayor que un anuncio de una oferta estándar. Pedían que los trabajadores pudieran trabajar 5 días a la semana sin complicaciones ni agotamiento repentino, además de saber decir la hora y distinguir una caja de cerveza de una de agua. Claro, estos requisitos captan la atención ante otras ofertas de trabajo comunes para que precisamente apliquen a ese puesto.
Y además, no sé si se puede decir en este horario, decía la oferta de empleo que quería trabajadores que no estuvieran jodidos.
Que no tuvieran traumas.
Que vinieran limpios psicológicamente de casa, Mercedes.
Jolín, oye, pero es una caja de agua y una caja de cerveza, no un vaso. No,
bueno, bien, pero empezamos por un vaso, si al final era el aspecto del líquido, vamos, que no creo que haya mucha diferencia.
Vale, yo me he ido por otro lado, sí, totalmente.
Todo ha sospechado, ¿no?, que iba la cosa más allá. Que nos vamos. Complicada. Hasta el lunes a todos, Mercedes, Jonathan. Buen fin de hasta el lunes a las 3.